Buenas noches. Ayer hablamos de un tema que tiene mucha relación con el tema de hoy. Por eso escogí los dos temas, porque están conectados. ¿El deseo sexual, dijimos, es bueno o es malo? ¿Y el deseo de comer es bueno o es malo? Entonces, tanto el deseo sexual como el comer son necesidades que son básicas, ¿no es cierto? Son biológicas, son naturales que todos tenemos. Dijimos que lujuria viene de qué raíz, de dónde viene, de qué idioma. ¿Y qué quiere decir exuberancia? ¿Y el exuberancia es bueno o es mala? ¿Verdad que es buena? ¿Verdad? Bueno. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre la gula y la temperancia. Muy bien. ¿Qué es gula? Entonces, viene del latín también. ¿Quiere decir un apetito? ¿Cómo? O sea, luxuria es exceso, ¿no es cierto? Y la lujuria por comer es comer ¿cómo? Sin control, ¿verdad? Como ese personaje que está ahí comiendo en exceso, ¿verdad? También significa laringe o esófago, quiere decir tragar, ¿verdad? O llenarse, o sea, es otra definición de la gula, ¿no? O sea, el comer. Ustedes saben que los romanos tenían un personaje en sus banquetes, tenían unos recipientes y tenían un personaje, un esclavo con una varita larga. Y ya que estaban bien llenos, iban a ese lugar y el esclavo les estimulaba aquí un aparatito que tenemos en la boca para provocar el vómito. Y vomitaban y seguían ¿qué? Comiendo, o sea, era una característica que ellos, los romanos, tenían, ¿verdad? En su etapa de decadencia, ¿verdad? Entonces la gula es un vicio del deseo desordenado, ¿verdad? Recuerden, desordenado como en la cuestión sexual, es un deseo sin control, ¿no es cierto? Desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. ¿Ok? ¿Eso cómo se llama? La gula, ¿no es cierto? El exceso. Y ese exceso puede tener varias formas. Por ejemplo, comer o beber en exceso más de lo que el cuerpo está necesitando. ¿Eso cómo se llama? Gula. O cortejar el gusto por ciertas comidas que yo sé que ¿qué? Que me van a hacer daño. O sea, y aunque me haga daño, como dicen, una vez al año, pero yo cambié ese dicho a otro dicho: una vez al año hace daño, aunque al momento no veas el daño. O sea, una vez al año siempre hace daño, aunque al momento no veas el daño, pero algún día lo vas a ver, o sea, es cuestión de tiempo. Entonces, otra definición de gula es comer algo que tú sabes que te va a hacer daño, pero a pesar de eso, como por ahí una noche estaba yo escuchando a alguien que le estaba hablando a una persona que le estaba pidiendo unas hot dogs. Dice, bueno, voy a comer, aunque sufro reflujo en la noche, pero pues lo voy a comer. O sea, una de estas noches fui ahí a un lugar y estaba la persona. Bueno, yo sé que sufro de reflujo, ¿no? Pero pues están muy sabrosas las salchichas, ¿verdad? Eso se llama ¿cómo? Gula, ¿verdad? Consentir el apetito por comidas o bebidas costosas. Especialmente cuando la dieta lujosa está fuera de tu alcance. ¿Eso cómo se llama también? Gula, ¿no es cierto? Comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a la convivencia con quienes. Con las personas, ¿verdad? Y número 5, desperdiciar la comida estando en la misma categoría de comer más. ¿Han visto cuando los que van a los buffets, que sirven un montón de comida, mastican una parte, la otra parte la medio comen y luego ¿qué hacen? Lo tiran. ¿Eso cómo se llama? Gula, ¿me entiendes? Eso se llama gula. Entonces, en la Biblia, en Génesis 2, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que del comieres, ¿qué te va a pasar? Morirás. Y entonces, la lectura bíblica, ¿qué dice? ¿Y cómo? ¿Y? vio. El ojo metió la información a qué área del cerebro estudiamos anoche. Al corazón del cerebro, ¿cómo se llama? El hipocampo, y hay un área del hipocampo que se llama el hipotálamo. Entonces entró ahí la información. ¿Y qué vio? ¿Qué era cómo? Que se veía sabroso, ¿no es cierto? Era agradable para los ojos. Y árbol codiciable. Ahí qué zona le estaba funcionando a Eva, el hipocampo, ¿no es cierto? Y la zona prefrontal, ¿dónde estaba? No estaba funcionando. ¿Y qué hizo Eva? Actuó en base a lo que vio y a lo que se miraba como codiciable, agradable, ¿no es cierto? Se veía muy rico. Tan rico que no me pongo a pensar y me lo como, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una tentación y no controlas tu apetito, la segunda vez que te frena la tentación, ¿vas a tener más fuerza o menos fuerza? ¿Más fuerza o menos fuerza para resistir la tentación? Menos fuerza. Y si fracasas, ¿vas a tener otra vez qué? Menos fuerza. O sea, por eso, conforme vayas complaciendo egoístamente tu apetito, aumentará la fuerza para seguirlo como complaciendo, ¿no es cierto? Todo hábito malsano que se hace y no restrinjo con el poder de Dios la tentación, cada vez agarra más ¿qué? Fuerza, a medida que se complace. Ahora fíjese lo que dice, bien interesante. Muchos padres, para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos a fin que adquieran hábitos de renunciamiento y de enseñarles a emplear correctamente las bendiciones de Dios, ¿qué hacen muchos padres cariñosos? Los complacen, ¿dónde? En la comida y en la bebida, cada vez que se les antoja. ¿Eh? ¿Qué les parece? A mí me tocó hace unos años ser presidente de la Sociedad de Padres de Familia aquí en el ISAR. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque había un proyecto que íbamos a hacer de un estacionamiento que después de mucho trabajo se logró hacer, y supuestamente nosotros como padre de familia nos tocaba dar a cada padre 500 pesos. Íbamos a juntar 100 mil pesos los padres de familia. Iba a costar todo el proyecto 600 mil, pero con otros donativos, pues, ¿saben cuánto junté yo en 2 años? De los 100 mil pesos, ¿saben cuánto junté? ¿Cuánto creen? 20 mil pesos. ¿Pero sabe cuánto gastaron los hijos de los padres que no tenían dinero, porque no tengo dinero, en un solo año en la tienda de la escuela? 250 mil pesos. ¿Qué les parece? Así que, ¿quién tiene el dinero en la casa? Porque se le antoja una cosa y el padre cariñoso, ¿qué hace? Se va a traumar si no le doy eso, ¿no es cierto? Me va a odiar de gran, me va a meter en un asilo. Así que yo le doy a mi niño lo que el niño... Entonces, cuando esos niños crecen y viven independientemente de sus padres y ocupan lugar en la sociedad, ¿qué van a hacer esos niños que crecieron cuando todos les complacían? ¿Qué van a hacer esos niños? Carecerán de poder para resistir la tentación a la comida, a la bebida, al sexo, a cualquier otra situación. No va a tener la fuerza moral para resistir la tentación. Porque siempre se une la complacencia con el apetito, con la impureza moral, la iniquidad, la desvergüenza, abundan por todas partes. La tentación de complacer el gusto, el apetito y gratificar mi inclinación no ha disminuido con el paso de los años. Y los jóvenes en general son gobernados por la zona del hipocampo y no por la zona prefrontal. No les funciona. Funciona el apetito, el impulso, la pasión, el instinto, y no usan la razón porque están desde niños entrenados a hacer sus gustos. Por eso yo hago un drogadicto de mi casa. Lo complazco a que satisfaga sus gustos. Entonces, los glotones, los adictos al tabaco, a los bebedores, son el resultado de una mala educación en el hogar. Por eso... ¿Comida chatarra qué produce? pensamientos chatarra también, ¿no es cierto? Comida sucia produce pensamientos sucios, es natural. Por eso, si ustedes ven la televisión, siempre anuncian la carne asada, ¿con qué lo anuncian? Con cerveza, siempre, vean, siempre los que están ahí posándola, pasándole un buen rato con su carne asada, pero también tiene su, porque van unidos, o sea, uno llama a otro, la carne aumenta la sed por el alcohol, y el alcohol aumenta la sed por la carne. Entonces, por eso en la publicidad usan la lujuria, ¿no es cierto?, para vender y hacer la publicidad, pero también usan la gula, o sea, el estimular el apetito. Puedo ver en los anuncios que combinan las dos cosas. ¿Con qué objetivo? Para crear en la persona, llenarlo de un vacío que la persona tiene en su interior. Y luego generando el deseo de comprar el producto que al comprarlo y tenerlo, llenarás el hueco que tienes en tu corazón. ¿Careces de hombría, independencia, valentía, belleza, seguridad o simplemente ganas de vivir y aventuras? Dice el anuncio. Pues cómprate un coche con todas las prestaciones posibles y a máxima potencia para que seas feliz. Yo me acuerdo una vez que fui a comprar un carro hace muchos años, ya que usted sabe, antes de comprar un carro le piden sus datos, ¿no es cierto? Y luego pasamos a la sala de exhibición y dije a la señorita, yo estoy interesado en ese carro. Y me dijo ella, para su categoría le conviene este. ¿Cómo que ese carro? Un médico con ese carrito, eso va fuera de su categoría. Entonces, si yo pensara que el carro me da categoría, pues dormiría en el carro, porque si me salió el carro ya perdí la categoría. Consultaría dentro del carro, porque si salió el carro perdí la categoría. Si yo pienso que el carro me da categoría, pues andaría montado todo el tiempo en el carro. Porque si me salgo del carro, ¿perdí qué? La categoría. O, ¿te falta afecto, ternura y cariño? ¿No hay mejor que un poco de chocolate? Aunque te engorde, pero ya te alegras. O sea, eso usa la publicidad. Tienes una carencia, come, compra, ¿O no estás? Para ver si así llenas el vacío que tienes en tu interior. Por eso muchas personas, su realidad es tan dolorosa y tan triste y pavorosa, que lo que hacen se conectan a ilusiones y fantasías como un tranquilizante para aplacar la sofocación provocada por su triste, ¿qué? Realidad. Entonces yo vi una realidad muy desagradable, cierro mis ojos, como decía Magneto, y vuela y vuela con tu imaginación, y tengo dinero, viajo, no requiero pasaporte, no lo quiero, y mientras estoy viajando, soy el hombre más. Pero cuando aterrizo mi realidad, que ni carro tengo, ¿qué hago? Otro sueñito, ¿no? Para ir viajando a mi realidad, ¿no es cierto? Por eso muchos, cuando sufren una realidad muy dolorosa en su vida, se conectan con fantasías y buscan alivios a la ansiedad. Y un alivio que muchas veces se usa, ¿cuál es? El placer de comer. ¿Cómo no le llaman consolador al chupón a los niños? El consolador, ¿no es cierto? Que los consuela la ansiedad que tiene. Y así una gente adulta que está desconsolada, ¿qué va a buscar en el consuelo? Por eso la adicción a las drogas, igual que la adicción a la comida, porque estimula los mismos circuitos funcionales que dan un químico en el cerebro que se llama la dopamina. La dopamina es un químico que se produce cuando tengo mucho placer. Entonces ahí está la dopamina. Cuando como algo muy agradable, disparo la dopamina. ¿Y cómo me siento? Alegre y contento, ¿no es cierto? Y si no tengo otras fuentes de placer, ¿me voy a hacer adicto a qué? A la comida, a la serotonina. Para que me dé placer. Entonces, todo el cerebro se estimula y me siento contento. Y por ello, produce un estado de recompensa. Me siento lleno, me siento muy bien. Pero al acabar de comer, ¿qué pasa? Me entra otra vez la ansiedad y la angustia. ¿Qué hago? Pues vuelvo a comer. Como yo tenía un paciente, un médico, decía, a mí me fascina y me da mucho gusto comerme un pastel. Un paciente diabético. Así que lo que hago es, me como el pastel y me inyecto más insulina para que el azúcar no se me eleve en la sangre. Se ponía 5 días de insulina para que el azúcar no se le elevara, para comer el pastel que le daba mucho placer. Por eso, cuando como, se eleva la dopamina. ¿Y cómo me siento? Con mucho placer. El sexo produce también lo mismo, produce. El problema no es el placer. ¿Cuál es el problema? El que mi zona prefrontal no me está funcionando. Y Dios puso en mi cabeza una zona del cerebro, que es la zona prefrontal, para conectarte con quién. Pero todos los humanos tenemos necesidades aquí en mi mente, que es dirección y dependencia emocional. Y el plan de Dios es que Dios dirija mi vida y me cubra mis necesidades como emocionales. Cuando las necesidades emocionales las busco en un ser humano, que es el plan de Satanás, quebrantar ese plan de Dios, ¿cómo andar siempre? Ansioso y como desesperado. Si el que dirige mi vida y el que cubre mis necesidades emocionales es mi marido, mi mujer, mis hijos, mi padre, mi madre, ¿cómo andar siempre? Ansioso. Y si no tengo marido, no tengo mujer, no tengo hijos y supuestamente me faltan y no los tengo, ¿esa ansiedad cómo lo voy a cubrir entonces? Buscándolas. Adicciones. Por eso una persona cuando trata de buscar ese bienestar emocional en un ser humano, ¿cómo va a andar siempre? Ansioso, y se va a hacer adicto a lo que sea. Por eso la dopamina es un químico que produce placer. Por eso el drogadicto, al usar la droga, ¿cómo se siente? ¿Con mucho qué? Placer. Es lo mismo que siente el que come. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Me falta comer? ¿No? ¿Me cubre a todas mis necesidades básicas? No sé si me explico. Pero cuando yo lo busco en un ser humano, me hago adicto, me hago dependiente ¿de qué? Del humano, de la comida, de las cosas, y lo hago en exceso. Por eso, las personas adictas a las drogas o a las personas obesas que comen por ansiedad, usualmente son menos sensitivas a los efectos de la recompensa de la dopamina. O sea, liberan dopamina, pero no se sienten contentos. Porque los receptores de dopamina no lo tienen en una cantidad adecuada. Y por más que como y siento placer, no logro el placer que quiero tener. Por eso comen en exceso, porque lo normal no les satisface. Vamos a ponerlo así. La dopamina es una sustancia química que me da placer. ¿Me da cómo? Alegría. Pero una persona que cuando usa el sexo, la comida o las drogas como fuente de placer, va destruyendo los receptores de dopamina en el cerebro, y por lo tanto, aunque fabrique la dopamina, no siento placer. Es triste, ¿no? Alguien que come y no siente placer. ¿Saben quiénes son los sibaritas? Son personas que viven gratificando el gusto y buscan comidas sofisticadas, refinadas para sentir el placer. Ya cosas simples, sencillas, no les da placer. Cuando yo busco en esos elementos el placer, me hago adicto y cada vez me hago más dependiente y pido más, hasta que muera una sobredosis, o de comida, o de sexo, o de drogas. Por eso dice, el azúcar no es bueno para el estómago. ¿Y qué hace? ¿Nubla qué? La mente. Y al no haber dopamina y serotonina, ¿cómo se va a poner la persona? Al no tener esos receptores adecuados, ¿cómo se va a poner la persona? De muy mal humor, porque el azúcar es una droga igual que la cocaína. Por eso la estimulación excesiva a sí mismo insensibiliza aún más las neuronas activadas por la dopamina. Y la compulsión se convierte en una urgencia irreprimible, porque entre más me hago adicto, menos sensibilidad tengo para la dopamina y menos placer. Por eso el adicto se siente en una situación muy desesperada porque ya no siente placer. Es tremendo, ¿se imaginan? No sentir placer. El gusto de comer sanamente, el gusto de estar con tu esposa, el gusto de ver una puesta de sol. ¿Se imaginan esas personas que no sienten ese placer? Porque tanto se estimularon que ya se insensibilizó su cerebro a sentir ¿qué? Placer. Y esos receptores de dopamina ya no les funcionan. Entre más me estimulo, destruye estos receptores de dopamina y menos placer voy sintiendo. Por eso el drogadicto siempre pide más ¿qué? Más droga y más droga y más droga, porque cada vez se destruye sus receptores para la dopamina. Por eso hay personas que usan una droga y no se hacen adictos porque tienen muchos receptores para la dopamina. Pero hay personas que tienen poco receptor de la dopamina y usan una droga y se hacen como adictos fácilmente porque sienten un placer que no tiene otra forma de sentirlo, sino a base de un estímulo, a base de una droga. Una persona que tiene una relación estrecha con Dios, que tiene esa conexión con Dios, tendrá muchos receptores para la dopamina. Y tendrá menos riesgo de hacerse adicto a las drogas, al sexo, a la comida o cualquier otra adicción que exista. Pero una persona que está desconectada de Dios tendrá pocos receptores de dopamina y fácilmente será adicto a una relación malsana. Como, yo sé que vivir contigo me hace daño, pero sin ti No puedo vivir y aunque me haga daño, ¿no es cierto? O sea, hay personas que tienen una relación adictiva con su pareja. Como el alcohol, yo sé que tomar alcohol me hace daño, pero sin él, no puedo vivir. Yo sé que comer eso me hace daño, pero sin eso no puedo vivir. Entonces, cuando tengo poco de la dopamina, es fácil que yo caiga en una adicción. Y por esa razón es que un matrimonio malo o infeliz a largo plazo, siempre, ¿a quién afecta más? ¿Por qué creen que en el Sator hay más mujeres internadas que hombres? Un 80%. A lo largo de la experiencia nos dimos cuenta que tanto los hombres como mujeres involucrados en parejas o familias conflictivas suelen ser más proclives a caer en... Y al caer en la depresión tienen pocos receptores para la dopamina y no sienten placer y les entra en un estado depresivo. Que sus padres que viven enamorados y felices. No obstante, para las mujeres el riesgo es elevar el nivel de determinados factores. Porque al no sentir placer va a buscar una adicción. ¿Y qué adicción se busca muchas veces? La comida. Y viene un trastorno que se llama el síndrome metabólico. ¿Lo han escuchado? ¿No es cierto? Porque al comer, ¿qué va a subir? Sube el colesterol, ¿qué más? Sube el azúcar, sube la presión. Viene todo un trastorno porque como no tengo placer, no tengo el gusto de estar bien feliz que mi matrimonio, busco un alivio secundario. Es importante tener en claro que cuanto más tarde en abordar un problema y resolverlo, mayores serán las consecuencias que se genere. Como una vez una paciente dice, tengo 4 años con depresión, pero mi marido no sabe que estoy deprimida. Haciendo un sobreesfuerzo por ocultar que estaba como deprimida. Pero su cuerpo sí se deprimía. ¿Y qué le pasaba a su cuerpo? La presión alta, colesterol en las nubes, el azúcar no se le controlaba, o sea, con artritis, o sea, estaba bien en problemas. Por eso, mayores serán las consecuencias que este genere, pues las enfermedades crónicas, ya sea de origen psíquico, psicosomático, físico, suelen aparecer debido a la presencia de ¿qué situaciones? Violencia, sometimiento, porque usted a la mujer le gusta bailar más el son que le toca y no el que quiere bailar, ¿no es cierto? Angustia, tristeza. Y ese estado de ansiedad y angustia tendrá pocos receptores, ¿a qué sustancia dijimos? La dopamina, y caerá en una adicción, usualmente la comida. Las mujeres que no capitalizan bien estas situaciones y no hablan, no se desahogan, los trasladan a corto, medio o largo plazo, ¿a dónde? Y se ven estadísticas, las mujeres mueren más de infartos que los hombres, miren. Infarto al corazón, mujeres 17.7, hombres 15.4. Muere más por crecer de diabetes, 16.3, hombres 11.3, más por cáncer y más por problemas cerebrovasculares. Porque todo ese aguante, toda esa represión de esa situación y los desahogos que usan, por lo tanto, la señora Juárez una vez le mandó una carta a un señor y le dijo esto: abandone las preocupaciones de sus negocios, así como las perplejidades y molestias inherentes a ellos, cuando deje el lugar donde los atiende, o sea, deje su problema donde... en su trabajo, y llega a su casa ¿cómo? Con semblante alegre, con simpatía, ¿cómo más? Ternura, ¿qué más? Y amor. ¿Esto será mejor que gastar su dinero en medicinas y en médicos? ¿Qué les parece? Pero muchos prefieren ¿qué? Gastar dinero en medicina y médicos en vez de cambiar su actitud al llegar ¿a dónde? ¿A la casa? ¿Qué les parece? Por eso, entre el año 60 y 2000, el número de muertes por problemas transmitibles disminuyó, pero aumentaron ¿cuáles? Las de accidente, ¿y a qué derivadas? A la violencia o al cáncer. Ya en 2005, las tres causas de muerte, pues eran ¿cuáles? Problemas del corazón, cáncer, diabetes. 2 años después, las principales causas de muerte en México cambiaron de orden. ¿Primero cuáles? Diabetes, luego cáncer y luego... Ahora, esas tres enfermedades, ¿son prevenibles, sí o no? ¿Y qué elemento está conectado con esas tres enfermedades? La gula, el comer sabiendo que te hace daño, pero pues una vez al año no hace daño. Total, me voy a morir, como dijo un primo, morirse sano, pues qué desperdicio de cuerpo. Qué desperdicio morirse con todo el vigor, hay que darle gusto al cuerpo. Así tengo un primo que está un poco... De las 514 mil 420 funciones, entonces hace dos años, 284 mil fueron varones y 229. O sea, por cada 100 mujeres, ¿cuántos hombres murieron? 124. Lo que engorda y la mala alimentación es una de las grandes causas de enfermedades que provocan la muerte. ¿Dónde? Aquí en México. La diabetes, por ejemplo, ocupa en México el primer lugar de causa de muerte. Cada 24 horas mueren 203 personas en México a causa de la diabetes. El diabético alimenta a todas las especialidades que hay en la medicina. Al traumatólogo cuando le amputa la pierna, al oftalmólogo cuando le reparan el... O sea, le da a comer a todos, ¿me entiendes? El diabético. Cada 24 horas mueren 203 personas y cada año en México mueren 74 mil. Incluso se espera que este año, 2010, alrededor de 60% de los muertos van a ser, ¿por qué? Por diabéticos, ¿se imagina? El promedio de edad que muere un diabético en México son 57 años. Hay promedio de edad 57, como en tiempos antiguos. Lo que indica que pierden 12, casi 13 años de vida un diabético. Y no solo lo pierden, sino la forma de morir un diabético es muy... Fíjense que yo tengo una paciente que es artrítica, una señora viejita que llega siempre con su hija soltera, gordita, y siempre la hija pues le ayuda a levantarse de la silla, la sienta cuando entra al consultorio. Y hace tres domingos llegó y me sorprendió porque ella entró en silla de ruedas. Y me fijé, no tiene una pierna. Oiga, no tiene una pierna, no es joven de 54 años. ¿Y qué le pasó? Le dije, pues es que hace un mes tengo una lleguita en el dedo. Fui al médico, me lo curó y el otro día se puso todo negro, una gangrena gaseosa y tuve que amputar la emergencia a la pierna. Y ahí me enteré que soy diabética. ¿A poco ahí se enteró? ¿A poco ahí la diabetes más fue un día para otro? Ella iba, llevaba a su madre a tratarla, pero yo, pues mi azúcar está en 120, 110, pues, ¿no? Le hago a mi mamá su dieta vegetariana, pero yo pues no. Y me sorprendió, o sea, porque ahora está en silla de ruedas y ahora quién va a levantar a su madre, o sea, que no puede moverse, y sin una pierna, y al menos pierde 7 años de vida productiva en el enfermo. Porque al comenzar un diabético, como digo, le da a comer a todos los especialistas. Depresión, la visión, el corazón, los riñones, los cables eléctricos, los nervios, la piel, los pies, o sea, ¿afecta qué? Todo el sistema, muero prematuramente. Los infartos, tanto al corazón como al cerebro. De otro tipo de cáncer, comas diabéticos o amputaciones, ¿verdad? Por la gangrena diabética. Lo que pone en riesgo el avance de la esperanza de vida. Y acabo batallando. Usualmente se dice que un jovencito que empieza a ser diabético desde los 14 años, de que es diabético hasta que se muere... En medicina sin complicaciones gasta medio millón de pesos. Se ha hecho un estudio, o sea, es lo que gasta un diabético. La diabetes en México cuesta al Seguro Social 34 mil millones de pesos. A Salubridad 20 mil millones. Y al ISSSTE 10 mil millones. Es lo que le cuesta al gobierno. Por eso está asustado el gobierno porque tanto gasto en atender un diabético. Por eso la obesidad, que está condenada con la diabetes, porque es síndrome metabólico, diabetes, obesidad, es un detonador de la muerte, ¿verdad? Porque el obeso sabe, por eso es la gula, ¿no? Yo sabe que me estoy suicidando, o sea, recuerde que es un suicidio. El que se muere por comer, Dios lo va a condenar por suicida, no es que murió por diabético, no es que la enfermedad, no, te suicidaste, dirá Dios, ¿o no? ¿O fue su voluntad que me muriera? ¿Qué creen ustedes? No, fue que no dominé. La epidemia de sobrepeso y obesidad afecta a 7 de cada 10 mexicanos. Nos ubica como el segundo país en el mundo, ya otros dicen que ya el primero, ¿verdad? Y el primero entre los infantes. Más o menos los jovencitos obesos, se gasta el gobierno 190 mil millones y 380 mil. O sea, en lo que gasta el gobierno para tener un obeso, porque se complica de todo. 600 calorías te dan 100 gramos de chuchería. ¿Y 100 gramos de fruta cuántos te dan? ¿Hay diferencia o no? Pero el ego de la gula que aparece de nuevo cuando estoy cerca de la cocina, debo recordar el problema en mi corazón y no comer más. Digo yo, pero ¿qué dice mi estómago? Vamos a comer, o sea, ¿verdad? Ha crecido en pasos acelerados la obesidad infantil. Los niños de 5 a 11 años registran un incremento de 77%, o sea, porque al niño, al junior, lo que quiera, ¿no es cierto? A ver, ¿eso es temperancia? A ver, bueno, lo puse la pregunta para ver despertarlos, porque veo unos que están durmiendo. ¿Está correcto o incorrecto? A ver, ¿cuántos dicen que está correcto? Alcen la mano. Muy bien, hay unos 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos dicen que está incorrecto? ¡Ay, jole! Los que dicen que está incorrecto, ¿por qué dicen que es incorrecto este pensamiento? Porque si digo que eso es correcto, diría pues poquita cerveza, poquito café, poquita marihuana, poquito cigarrito, ¿eh? ¿Temperancia qué es entonces? Abstenerse por completo de todo lo que es. Esto se llama ¿cómo? Temperancia. La abstención de lo que me hace daño. ¿Y el uso? No excesivo, no la gula, sino con, usando ¿qué son el cerebro? ¿Dijimos? ¿Usar? Fíjese que yo hace varios años estaba yo ahí en un ciber, una de esas noches esperando a uno de mis hijos, hace ya como 7, 8, no me acuerdo. Y estaba yo mandando un correo y de pronto por la ventana entró un olor bien sabroso de marechoco. Y me empecé a mi estómago a salivar y, bueno, mi boca y mi estómago a preparar sus gástricos. Me imaginé la hamburguesa de hule que llaman, ¿no? De soya con su tomate, su cebolla. Y empezó la boca como... Y el hipotálamo y empezó que a segregar mi sistema... ¿Ah? Pero luego se puso a pensar, ¿qué área? La corteza prefrontal, y me puse a pensar, si me lo como esa hamburguesa esta hora de la noche, no duermo bien, y me pongo a roncar, y me levanto el otro día bien adolorido y bien, y de muy mal humor, y sin hambre, me puse a razonar. Pero el viejo hombre, ¿qué decía? La hamburguesa, o sea, está muy sabrosa. ¡Ah, qué rico, ¿verdad? Y estaba la lucha, ¿no es cierto?, entre la corteza y el hipocampo. Así que en esa lucha, ¿saben qué hice? ¿Qué creen que hice? ¿Ah? Pues me bajé y me compré una nieve de limón. Bueno, de limón es agua, pues total, y gusto a mi gusto, al gustadito, y me compré un agua de limón que pues es agua. O sea, el punto, ¿verdad? La temperancia es que ante una situación tenemos que movernos a razonar, a pensar. Fíjense, los que profesan piedad, y eso es algo muy importante, Satanás, como dije al principio, trata de hacerme caer. Dice, los que profesan piedad no consideren con indiferencia, ¿qué dice? No consideren con qué, con indiferencia la salud de su cuerpo, ni se engañe, fíjense bien, con la idea de que la intemperancia, ¿cómo dice? No es pecado. Y que no ha de afectar, ¿qué? ¿Qué quiere decir entonces? Una persona que es intemperante, que le da gusto a sus gustos, que proyecte y aparente piedad, ¿qué va a pasar? ¿Es pura? Existe, fíjense bien, una íntima relación entre la naturaleza física y la ¿qué? Hay una íntima relación inmoral. La norma de la virtud se eleva o se degrada según sean tus hábitos físicos. El consumo excesivo de una dieta vegetariana, nutritiva, saludable, ¿qué va a producir? Que tu cerebro, ¿cómo trabaje? Aletargado. Y cuando está aletargado el cerebro, ¿qué le pasó a David cuando estaba todo aletargado? Se levantó después de haber comido, se echó su siesta y se levantó y vio una mujer ahí desnuda. ¿Qué hizo él? Tenía bloqueado la zona prefrontal. ¿Y qué usó? Su hipocampo. Y si los alimentos no son sanos, pues el daño es mucho mayor. Pero fíjense, me llama la atención esto, que a una comida saludable en exceso va a afectar tu cerebro. Nuestros hijos necesitan madres que le enseñen de dónde, desde que tengan 15 años, 20, 40, desde la cuna, a controlar la pasión, a negar el apetito y a vencer el egoísmo. Necesitan que se los eduque línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Todo hábito que no promueva el funcionamiento saludable de mi organismo va a degradar las facultades más elevadas y nobles de mi ser, que es mi cerebro, mi mente. Los hábitos equivocados referentes a la bebida y la comida inducen a pensar equivocadamente, inducen a actuar equivocadamente, porque no estoy razonando, estoy usando mi instinto, mi pasión, y no uso la zona prefrontal. Y ahí ven gente que no les entra en la cabeza algo tan sencillo, y están obsesionados con una compulsión en algo que les hace daño. La complacencia, el apetito, ¿qué hace? Fortalece las inclinaciones animales, dándole la supremacía sobre las de mi mente y sobre las espirituales. Existen amplias razones que explican que haya tantas mujeres nerviosas en el mundo y que sufren de muchos gases, dispepsia, estreñimiento, con su estela de males. La causa seguida por el efecto. A las personas intemperantes, una persona que no es temperante, que no tiene dominio propio, le es imposible, le pasa como a mi hijo de 3 años, bueno, ahorita ya no lo hace, pero él decía, cuando va, él va a comer y dice, quiero, ya, quiero ya, pero ya quiero la comida, o sea, pero ya, o sea, pero así, ya, y como que ya, espérate, que la caliente. Pero hay gente que está como, o sea, en la fila, están desesperados y le tocan y, oígame, ¿qué debe ser primero? Reformar los malos hábitos. ¿Y cómo? Vivir en forma saludable. Y después de esto, no encontrarán difícil ser pacientes. Al parecer, muchas personas no comprenden la relación que hay entre lo que comen y su mente. Si el organismo es perturbado a causa del elemento impropio, el cerebro y los nervios quedan afectados de tal modo que hasta las cosas sencillas los molestan a los que padecen este mal. Las pequeñas dificultades se ahogan un vaso de agua y no pueden tener paciencia. Esta clase de individuos está incapacitado para educar debidamente a sus hijos. En su vida privarán las actitudes extremas. Algunas veces serán muy indulgentes y en cambio en otras serán severos. Y condenarán pequeñeces que no merecían ninguna atención. Todo causado por ser intemperantes en qué. Tristemente hay pocos que comprenden como deberían todo lo que los hábitos de vida tienen que ver con su salud, su carácter, su utilidad en este mundo y su destino eterno. Por eso el apetito debe ser gobernado por mi instinto o por mi razonamiento. Por mi razonamiento, no por el instinto, o sea, el apetito debe ser gobernado por facultades mentales y morales. El cuerpo debe ser siervo de la mente y no la mente siervo del cuerpo, o sea, no la pasión, el impulso, el deseo, sino la razón, el principio, el juicio debe gobernar ¿qué? Mi cuerpo. Dios quiere que el hombre haga uso de su facultad de razonar. Dios dice, razona, ponte a pensar. Por eso te doy ilustraciones para que aprendas. Y el estudio de la Biblia fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio, para que refuerces tu mente, para que hagas lo que tiene que ser hecho. La facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo solo se puede obtener la dependencia diaria ¿de quién? De Dios. Él me da la fuerza, me da el vigor para usar mi zona y gobernar mi instinto, mis pasiones. Cada uno debe aprender por sí mismo de Dios mediante el estudio de Santa Palabra y usar su zona prefrontal. Por eso Dios en su misericordia, ¿verdad? Porque como todo padre amante desea lo mejor ¿para quiénes? Para nosotros. Para nosotros, ese es su plan, es su deseo, ¿verdad? Como uno de padre desea lo mejor para sus hijos, ¿no es cierto? Pues Dios, en su plan original, quiere que vamos a subsistir a base de frutas, legumbres, hortalizas y cereal. Pero para eso, Para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Aprender a conectarme con quién? Para que la razón, el juicio, yo propio, decidan qué comer o qué no comer. ¿No es cierto? Que hace como 5 años fuimos a Veracruz, éramos varias personas y unos pidieron pescado. Y dije yo, bueno, voy a probar, ¿no? Pues ya hace 30 años que no como pescado, ¿no? A ver a qué sabe, ¿no? Porque eran mis platos favoritos. Entonces le da un pedazo y lo agarré y me supo como a plástico, o sea, híjole, ya no le agarré el gusto que antes, tanto que me fascinaba, o sea, digo yo, pero ¿cómo ya no le agarré el gusto? Porque más de 30 años de no comerlo, pues le agarré el gusto a otras cosas que son muy sabrosas. Y doy gusto a mi placer del apetito, pero con cosas que son, ¿qué? Saludables. Es lo que Dios quiere, cambiar tus gustos para que te gusten cosas, ¿qué? Buenas, no solo en la comida, sino en todos los aspectos de tu vida, o sea. Es el plan de Dios, pero para eso hay algo que se llama fuerza de voluntad. Dominio propio. Y al principio cuesta trabajo, es difícil, pero si yo insisto, ¿no es cierto? Llega un momento en tu vida que lo harás con un placer y lo vas a disfrutar y no va a ser ningún esfuerzo. Se hará natural, pero al principio hay que usar lo que se llama la fuerza de usar la zona prefrontal. Y no sale caso a la zona del hipotálamo, el hipo y todos esos elementos del cerebro primitivo, digamos. Muy bien, pues si no hay alguna pregunta, ¿alguna duda? Bueno, pues para mí fue un... sí. Bueno, la señora Juay lo dice, que se heredan esas tendencias, ¿verdad? No, uno hereda tendencias, pero, por ejemplo, es como heredar una pistola cargada, pero yo tengo que jalar el gatillo para dispararla, o sea, si no jalo el gatillo, pues no, es como la diabetes, como muchas enfermedades, aunque es un joven que tiene que saber que tiene esa tendencia, ¿verdad? Y si lo prueba, será más difícil reprimirlo que otro que no tuvo esa tendencia, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Por eso es interesante. Cuando una persona tiene alguna adicción, se ha visto que el mejor tratamiento de la adicción es la cuestión religiosa, ¿no? El hacer de Dios su fuente de poder, ¿verdad? Y a su fuente de poder, con su gracia nos vence cualquier tendencia. Uno refina sus gustos, sus inclinaciones, o sea, uno agarra el gusto por otras cosas que antes no me gustaban y ahora me gustan, y lo que me gustaba me deja de gustar. O sea, yo lo he comprobado, o sea, en la comida hay cosas que antes me fascinaban y ya no me llaman la atención, y digo, ¿cómo hay gente que lo pueda comer? Porque eso a mí me da asco, ¿no? O sea, y hay otras cosas que me agradan, ¿verdad? O sea, Dios cambia nuestros gustos, ¿verdad? Pero al principio hay que tomar decisiones conscientes y usar la fuerza de voluntad. Y por su gracia podemos lograr, ¿verdad? Muy bien. Me invito a ponerse de pie para hacer una oración. Querido Jesús, gracias por la vida que nos das, oh Padre. Sobre todo por la paciencia que nos tienes. Gracias por el amor que nos manifiestas y por tu cuidado protector. Gracias por la información, los medios que pusiste a nuestro alcance para llevar vidas saludables con plenitud, con alegría, satisfacción. Gracias por el mensaje que por tu palabra podemos adquirir. Ayúdanos a ser hacedores de ella y poder transmitir esta información a los que no lo conocen. Te pido en especial por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hermanos, todos, que podamos algún día, no muy lejano, estar contigo en las mansiones celestiales, oh Padre. Anhelamos que tú ya vengas, y mientras tú vienes, manténnos firmes y fieles a ti. En Cristo Jesús. Amén.